Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público. Soy Julio Isamit y luego una semanita fuera por razones laborales, ya estamos de vuelta aquí acompañándolos en la 92.1 en Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Y esos son los temas que están pasando en materia de seguridad. Ayer vimos el Día del Joven Combatiente, lo que eso significó en protestas y en una serie de movilizaciones y también incluso disparos en la comuna de San Bernardo, ahí a la salida del metro Hospital El Pino, una persona baleada en medio de un enfrentamiento entre manifestantes, delincuentes muy probablemente, y carabineros de Chile. Al mismo tiempo, como si esto fuera poco, tuvimos la triste noticia de la muerte de una inspectora, ¿cierto?, en la ciudad de Calama, a manos de un alumno del establecimiento, que mientras más cosas nos vamos enterando, peor se hace la historia. Es alguien que había diseñado, que había planeado hace más de 4 meses este ataque y que incluso lo había puesto en un cuaderno, en una caja de hachas vacía, un pasamontañas y un paquete de antidepresivos. Encontró la policía de investigaciones en la casa del atacante de Calama. Para comentar esta situación educacional y, por supuesto, en materia de seguridad en nuestro país, vamos a estar acompañados con Verónica Cabeza, directora ejecutiva de Elige Educar, que se va a sumar en un poquito rato más. Y aquí, de cuerpo presente, lo estudio de la Radio Agricultura, Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, coordinador del programa Política y Sociedad de República. Muy bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias, Julio. Como siempre, un gusto estar en tu programa.
Y aprovechamos también de saludar a Verónica Cabezas, la directora ejecutiva de Elige Educar, quien precisamente hoy día envió una carta a La Tercera: proteger a quienes educan, una necesidad urgente. Aprovechamos a saludar inmediatamente aquí a Verónica Cabezas.
Hola, buenas tardes, Julio, Ricardo, gracias.
¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias por conectarte y por aceptar esta invitación, porque claro, el clima o el declive del ambiente propiamente educativo dentro de nuestras comunidades se había ido deteriorando en los últimos años. A veces lo que está en la retina de la gente tiene que ver con las tomas, con las movilizaciones, pero hay una violencia cada vez menos oculta a los integrantes de la comunidad educativa, a profesores, a apoderados. Hace algún tiempo me tocó escribir un artículo sobre esta materia y la cantidad de denuncias en la Superintendencia de Educación por violencia al interior de los colegios es muy llamativa. ¿Cómo están viendo ustedes esto desde el mundo de la sociedad civil en tu rol de directora educativa ejecutiva de Elige Educar?
Sí, la verdad que vemos el mismo diagnóstico que tú nos estás entregando. Ha sido algo... ya llevamos un tiempo que en forma silenciosa y no tan silenciosa, la verdad que las comunidades educativas, sus docentes en particular, están manifestando una sensación también de que el clima ha ido empeorando durante el tiempo y en particular, de hecho, Elige Educar, a través de la encuesta Voces Docentes, representativa de los profesores de todo Chile, muestra tensiones de convivencia que impactan el trabajo de los profesores y la mitad de los profesores perciben un aumento de violencia al interior de su establecimiento educativo, que es un porcentaje súper relevante, así uno de cada dos profesores en Chile. Claramente el caso igual de ahora, que es un caso extrema gravedad, que nos conmueve y lamentamos, es un caso extremo, ¿ya? No se refleja este 49%, pero sí es importante decir que los temas de convivencia son relevantes y que hay que tomar acciones ya frente a este tema.
En ese mismo orden de idea, tú dices en tu carta muy bien que esto no distingue por dependencia, no es que la situación sea más grave o necesariamente más grave en los colegios municipales o los servicios locales de educación o particulares subvencionados o privados. Solo para un antecedente a la gente que nos está escuchando, entre 2014 y 2023 la superintendencia recibió 26.643 denuncias por maltrato físico. Para ponerlo en perspectiva, casi 26.000 de esas denuncias son maltrato físico entre estudiantes, docentes, pero también 649 por violencia de parte de los estudiantes hacia personal del establecimiento, en un fenómeno creciente a lo largo de los años. En ese sentido, Verónica, cuando ustedes dicen no distingue por dependencia ni por el sello del proyecto educativo, sino que atraviesan el sistema en su conjunto. O sea, los números muestran de que esto se distribuye homogéneamente, podríamos decir. Esto tiene que ver entonces, si no es posible distinguir por el tipo de colegio o por caracteres socioeconómicos o lo que sea, ¿qué es lo que nos permite aquí hacer un doble clic a la generación que le está pasando esto?
Sí, sí, bueno, obviamente acá lo que hemos tratado de poner arriba de la mesa es que lo que pasa dentro de la escuela, lo que es como el tejido social dentro del establecimiento educativo, lo que es la convivencia educativa, que tiene que ver con el énfasis de también de trabajar lo socioemocional, las relaciones entre pares, tener protocolos claros también, trabajar más bien desde la prevención más que de la reacción frente a estos hechos de crisis como lo que pasamos el viernes, está una medida central que debe tomarse, porque si bien hay que también reconocerlo, el contexto externo a la escuela, me refiero a temas de narcotráfico, por ejemplo, que están con mucha fuerza en algunos territorios, permea, ¿no es cierto?, la escuela, o la tecnología, el uso abusivo de la tecnología, la violencia que se han enfrentado los jóvenes, la soledad también que se han enfrentado los jóvenes de hoy en día, permea el establecimiento educativo. Esos desafíos, si bien son mayores en contexto de quizás mayor vulnerabilidad o mayor carencia, la verdad que están presentes en todos los proyectos educativos. ¿A qué me refiero con todo el proyecto educativo? Puede ser católico cristiano, puede ser un colegio laico, puede ser un colegio público o particular pagado. Y en ese sentido, este desafío está, la verdad, que presente. La falta de tejido social en la escuela se da de la misma forma en cualquier contexto educativo.
Estamos conversando con Verónica Cabeza, directora ejecutiva de Elige Educar. También nos acompaña acá Ricardo Hernández, que quiere hacer una pregunta.
Sí, leyendo la carta al director que enviaste, Verónica, uno dice, bueno, ¿quién puede estar en contra de lo que tú estás proponiendo en esta carta? Pero si uno se da cuenta de quiénes proponían las medidas de aumentar medidas de seguridad en establecimientos, trabajar con las comunidades educativas, ¿tú te has podido dar cuenta quién en verdad está poniendo resistencia a avanzar en estas iniciativas de mayor seguridad en la comunidad educativa? ¿Es la propia comunidad educativa que tiene reparos sobre ciertas medidas que se puedan implementar? ¿Son los gremios, algún gremio de profesores, por ejemplo, que quizás no le gusta avanzar en esta medida? ¿O de parte de instituciones políticas son las que quizás no quieran avanzar?
Sí, entiendo tu pregunta. Yo creo que la verdad es priorización. Yo creo que esto de entender de que en la escuela sus actores clave, en particular lo que son los docentes, los asistentes de la educación, que están finalmente más tiempo con los niños y niñas que incluso la misma familia, el tener claro del rol que cumplen, que no solamente enseñan, sino que también cuidan, moldean trayectorias educativas, también, ¿no es cierto?, trabajan los valores, generan los vínculos significativos, que son los que permanecen en el tiempo, darle prioridad por ejemplo, al cuidado socioemocional, bienestar de las personas que están ahí, los profesionales altamente competentes, eso no ha estado prioridad número uno en la agenda. En ese sentido, estoy diciendo que acá yo creo que falta un poco de priorización frente a este desafío, con cosas concretas, activas, no dejarlo solamente como algo declarado. Se podría comenzar probablemente ya desde hoy con un plan de formación y acompañamiento en bienestar. Me refiero a bienestar para que los que nos escuchan, no me refiero a bienestar docente como solamente estrategia de respiración activa. Claro. Me refiero a autoeficacia, identidad docente, entender sus logros también, su avance, para con eso también generar, ¿no es cierto?, la vocación que permanezca en el tiempo, y también estrategia de relaciones nutritivas, trabajo con los pares, y obviamente lo que es la base socioemocional también para poder trabajarlo con los niños y niñas. Entonces, en ese sentido, te diría que ha faltado priorización. Uh-huh. Y ahora, hoy en día, en lo concreto, es bajar la normativa que incluya en forma explícita y aplicable lo que es la implementación de la Política Nacional de Convivencia Educativa, que se aprobó en enero por parte de los senadores de este año.
Oye, Verónica, perdón, no aprovechemos, porque no te quiero, no es cambiarse de tema, pero para ir un poco, porque en materia de diagnóstico, y tú lo has hecho muy bien, un poco mostrando el panorama de lo que se está viviendo, sí. Y quizás una solución general, pero yendo un poco al área chica, preguntarte qué piensas de medidas concretas, como por ejemplo que se ha hablado, porque en la mañana escuchaba mucha polémica respecto a los detectores de metales, ¿cierto? O por ejemplo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que ya se encuentra en Mineduc preparando un proyecto de ley para que los profesores puedan revisar la mochila de sus alumnos, que eso siempre fue como medio como anatema, es como que nadie se podía meter en la mochila a los alumnos, y bueno, han pasado cosas que podrían hacer razonable hacer esto. ¿Cómo lo ven ustedes desde Elige Educar? Porque ustedes son grandes promotores de gente que se dedica a la docencia, y yo siempre me pongo a pensar, cuando alguien elige el mundo académico de la docencia, es porque quiere sacar lo mejor de sus alumnos para el futuro, quiere darle la mayor cantidad de oportunidades, y no se imagina nunca que tiene que estar preocupado de este tipo como de detalle, de cosas, pero lamentablemente es la realidad que vivimos. ¿Cómo estás viendo tú esta propuesta de la ministra de Educación?
Sí, tú tienes razón, ¿eh? Que los profesores, la verdad que por vocación y sentido de urgencia y vibrar día a día con su trabajo, la verdad que eso es un nivel, digamos, que yo creo que ninguna otra profesión lo logra. Y ahí en ese sentido, efectivamente, los profesores, al ver cada niño o niña, cuando logran su aprendizaje, aprenden a leer y escribir, o realmente hacen ese cambio, ese clic, es algo que la verdad que no lo entrega ninguna otra profesión, y saben que están cambiando el país cada día en sus salas de clase. En lo particular, yo creo que cada comunidad educativa igual es un pequeño mundo. Yo creo que darle ciertas flexibilidades para que revisen sus protocolos y puedan tener quizás una pertenencia a cada contexto, yo creo que es un camino correcto. En el sentido, no podemos quizás tener las mismas regulaciones para todos los colegios de Chile. Sin embargo, y bueno, yo me imagino que la política pública y lo que están mirando ahora, me imagino que van a mirar mucha evidencia a nivel mundial. De lo que nosotros sabemos, que frente a los detectores de metales, la verdad es que la evidencia es bastante mixta, por no decir negativa. Genera en realidad mayor sensación de inseguridad de parte de la comunidad educativa. Enlantece mucho lo que es la jornada de la mañana, le pone más burocracia. Imagínense lo que es ya la mañana, que es un minuto súper clave, ¿eh? De la jornada de la mañana, cuando uno parte, no sé si ustedes saben, pero parte o con la asamblea o parte con la sala de clases con los profesores jefes. Hay una actividad muy de vincularse, de como recapitular. Eso probablemente se perdería porque se enlantece mucho lo que es la mañana con esto, y además de que existen forma de poder como bypassarlo, digamos. Entonces, en verdad, más allá de los detalles técnicos, que me imagino que Paz Ciudadana, otros organismos técnicos van a poder asesorar de forma correcta, yo acá lo que más apelamos es que tenemos, ¿no es cierto?, volver un poco a la humanidad, al tejido social, con lo que está dentro de la escuela, lo que representa, que tiene que ser un lugar seguro por lo que pasa adentro del establecimiento. Y en ese sentido, dedicarle tiempo explícito, tal como enseñamos matemática y lenguaje, enseñar también a convivir, ciudadanía, a relaciones basadas en el amor, en el cuidado entre pares, y para eso hay ya mucho desarrollo avanzado sobre esto. Revisar la jornada escolar completa. ¿Qué es lo que pasa en estas horas adicionales que se le agregó a la jornada escolar completa? ¿Estamos solamente reforzando SIMSE o en realidad también podemos tener actividades complementarias que apunten al desarrollo socioemocional? Educar las emociones no es de la educación media. Esto parte en preescolar. Esto parte en el jardín infantil, con mucha conciencia, y de hecho yo creo que lo saben muy bien la educadora, lo trabajan. Después se sigue avanzando en el primer ciclo básico, segundo ciclo básico, y así cuando llegamos a la educación media podemos tener un desarrollo mayor. Y solamente para terminar, acá también el rol de la familia es un rol importante. Nosotros no hemos involucrado mucho en este tema, pero claramente acá hay una triada. ¿Sí? Cuando hablo de familia, me refiero a familia en sus diversidades. Pero la gente habla de familias como papá, mamá, no sé, familia con lo que sea, los apoderados. Que muchas veces es una madre sola, me refiero que tiene que también trabajar con una escuela completa, con muchas, así muchas horas de trabajo, pero también acompañar en ese rol también que tiene la familia acompañando a los jóvenes.
Oye, ahí quiero hacer un doble clic porque hay que hacer una pedagogía también a los papás. Digo porque yo tengo niños chicos, Verónica, y me pasa mucho de que tú hablas mucho el tema de las emociones, y como que las emociones muchas veces se concentran en la etapa más grande, cabros quinceañeros o en enseñanza media, y a los niños hay que saber también enseñarle a manifestar sus emociones, pero también a administrarlas, a llevarlas bien. Y ahí yo siempre digo, leí en un paper, pero en verdad vi en un reel de Instagram que más o menos te dice cómo reaccionar frente a este tipo de cosas. Pero el presidente de la República, cuando le preguntaron por esto, también hizo un llamado a los papás como a ayudar a que se genere una cultura del respeto en la comunidad educativa. Estoy pensando en respetar a los profesores. Cuando yo era chico, y ahí está el cambio generacional, como que mi papá jamás hubiese... No quiero que mi papá no confiaba en mí, lo que quiero decir es que mi papá siempre le creía al profesor. Pero hoy día es como al revés, como uno siempre le cree a los cabros y no le cree al profesor. No quiero generalizar, pero sí esa idea de como recuperar el rol del profesor en su como no solo sentido de profesión, de dignidad, también de autoridad. ¿Cómo estás viendo tú la autoridad al interior del establecimiento educativo?
Totalmente, sí. No, a ver, yo creo que estamos efectivamente en una crisis de autoridad a nivel de sociedad, no solamente con los profesores, sino también con los padres, con los cuidadores y bueno, con también la institucionalidad en términos generales. Y claramente que eso está al corazón de estas medidas. Y ahí es donde se le pide un poco a todos, activamente, medios de comunicación, a las familias, de que en lo concreto, tengamos conversaciones en la mesa donde se valore, se respete la voz del profesor, no como, bueno, pero ese profesor está loco, ¿no? Como ya dando un ejemplo como muy quizá de una conversación informal. La autoridad parte también en conversaciones cotidianas en la casa, y autoridad no va en contra del desarrollo socioemocional. Todo lo contrario. La autoridad también se manifiesta cuando es capaz de poner normas claras, límites claros, respeto profesional, ¿ya? Y eso no hay que verlo como cosas excluyentes. Así que en ese sentido, como país, tenemos una responsabilidad de volver a fortalecer lo que es el rol de autoridad del docente, porque la verdad que si el rol del docente, en el fondo, no se comprende en su totalidad y la autoridad que debe tener, la verdad que se nos cae como el eslabón más grande sociedad, que es la escuela y ese vínculo entre el maestro y el estudiante, que es ahí donde se generan, si ustedes se fijan, probablemente ustedes, Julio, Ricardo, a mí en lo personal también, en esas conversaciones muchas veces en el pasillo, al final de los 5 minutos de clase, al comienzo, son las conversaciones más significativas que hemos tenido en nuestras vidas, que ha permitido que estemos donde estemos, y eso se da gracias a la autoridad pedagógica en lo particular.
Oye, en ese mismo orden de ideas, estamos conversando con Verónica Cabeza, directora ejecutiva de Elige Educar. Los cabros, los jóvenes, está bien, los papás siempre son el principal y primer ejemplo, pero muchas veces son profesores los que te marcan la vida, ¿cierto? O sea, a mí, por ejemplo, en mi familia, yo soy el primero en mi familia en ir a la universidad y mi humanismo, en el fondo, vino porque a mi mamá le gustaba leer mucho y había mucho libro en la casa, pero también porque los profesores de historia, tenía muy buenos profesores de historia. Entonces, los profesores de historia lograron engancharme a mí con el tema humanista, algo que los profesores de matemática nunca pudieron. Los de educación física ni siquiera, ni se esforzaron conmigo. Pero dicho eso, Verónica, aprovechando los 2 minutos que nos quedan antes de ir a la pausa, ¿cómo ves tú también los desafíos de la profesión docente? Porque mucho se ha discutido respecto al aumento del puntaje corte, también dice que esto disminuye el N de postulante, que podríamos tener después una escasez de profesores, también hay una negativa de muchos, especialmente los gremios de profesores, de que profesionales que no son docentes puedan hacer clases. O sea, ¿cómo lo ves tú los desafíos que vienen para las próximas discusiones? Esto es una materia muy, muy permanente y clave para el futuro.
Yo creo que la discusión que estamos teniendo hoy día, lamentablemente por la tragedia del día viernes, es la principal prioridad que tenemos hoy en día en temas de profesores, docentes y asistentes de la educación. El cuidar a los que cuidan es fundamental y entregarle no solamente el apoyo de valoración social, sino que también entregarle en lo concreto, ¿no? Ese apoyo que requieren, ya sea en este apoyo en bienestar socioemocional, pero también en las horas no lectivas, la hora que puedan planificar, juntarse con los apoderados, en poder seguir estudiando y así suma y sigue. Esto de primera prioridad es una urgencia, lamentablemente, ahora por la crisis, que vuelvo a decirlo, de extrema gravedad, que nos conmueve y lamentamos muchísimo, que esperamos que nunca más se vuelva a repetir, y no hay que esperar otra lamentable noticia y tragedia para darle prioridad. Esta es la prioridad hoy en día, y la verdad que con los temas de... yo la verdad que me gustaría no salirme de este tema, porque la verdad que creo que es tan grave lo que pasó, y la verdad que también otras noticias que estamos teniendo ahora de temas de convivencia y autoridad pedagógica, etcétera, que yo creo que ahí tengo que poner toda la energía. Los temas de selectividad, Julio, la verdad que no nos preocupa el tema de la escasez de profesores a nosotros como institución, como Elige Educar. Vemos con buenos ojos que el año pasado, al aumentar con requisitos, si bien disminuyó la cantidad de estudiantes que entraron a la carrera de pedagogía, la verdad es que la gente que entra a estudiar pedagogía lo pone más del 90% como su primera carrera, como su primera opción. Y además también logramos mejorar el perfil académico de los estudiantes. La profesión docente, lo que nos están escuchando en la radio, más que nada buscamos flexibilizarla. Es decir, que sea un profesional que ya quizá entregó su vida a su profesión específica, en cualquiera sea, técnico profesional, o quizás como ingeniero en una empresa, o como periodista, o como técnico en párvulo, que pueda tener también la posibilidad de tener estudios de continuidad, obviamente súper regulado, de alta exigencia, lo que llamamos la persecución de estudios, para poder sacar su pedagogía e insertarse desde una manera al sistema educativo en territorios particularmente donde sí hay una necesidad importante, por ejemplo en el norte, en el sur extremo, donde se van a estar profesores especialmente especialistas en la ciencia, en las artes, tecnología, por ejemplo. Así que yo diría que esos son los dos temas que a nosotros nos preocupan y nos estamos ocupando también como Elegiducar.
Perfecto, fantástico. Muchas gracias, Verónica Cabezas, por conectarte hoy día aquí a Enfoque Público, darnos tu mirada y perspectiva respecto a lo que está pasando en materia educativa. Recomendamos nuevamente la carta de Verónica, ¿cierto?, en la tercera. Proteger a quienes se educan, una necesidad urgente. Muchas gracias, Verónica. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos aquí a conversar de lo que está pasando en Chile. Que estén bien.
¿Has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide de la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad. En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Coco Chanel no solo creó una marca de moda, creó una nueva forma de pensar para las mujeres. Su mentalidad emprendedora nació de una convicción profunda: no aceptar las reglas que otros habían definido para ella. Huérfana desde niña y criada en un convento, aprendió desde muy temprano que si quería una vida distinta tendría que construirla por sí misma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras la moda de su época imponía corsés, rigidez y apariencias, Chanel decidió simplificar, liberar y redefinir la elegancia. Su genialidad no estuvo solo en diseñar ropa, sino en entender algo mucho más profundo. Las mujeres estaban cambiando y la moda debía cambiar con ellas. Chanel tenía una mentalidad muy clara: no seguir tendencias, sino crearlas. Creía que el lujo debía ser simple, que la elegancia debía ser cómoda y que una mujer debía vestirse para sí misma, no para cumplir expectativas. Su historia nos recuerda algo muy poderoso: los emprendedores que cambian una industria no son solo los que se adaptan al sistema, son los que tienen el coraje de transformarlo. Para conocer historias de emprendedores que han cambiado las industrias, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Este marzo, tus tarjetas de crédito del Chile te convienen. Paga tu permiso de circulación en cuotas sin interés y acumula el doble de dólares premio para que los canjees por lo que más te gusta. Válido hasta el 31 de marzo. Más información en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, siendo las 5:31, completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura, acompañándolo aquí en Enfoque Público. Estamos junto a Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, coordinador del programa Política y Sociedad del Instituto Respública. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Bueno, conversábamos hace un ratito con Verónica Cabeza, la directora ejecutiva de Elige Educar, y una de las preguntas que le hacíamos, ¿cierto?, tenía que ver con el doble clic. Si es que ya entrando al área chica de qué se puede hacer para intervenir los colegios, el Colegio Profesores dice que la instalación de pórticos detectores de metales en establecimientos educacionales no es la solución de fondo. E incluso el exministro de Educación, Cataldo, dijo que se descartó los detectores de metales, apuntó a mayor seguridad en los entornos, porque podría haber una vulneración de algunos derechos. El alto costo de este instrumento y los requerimientos de tanto personal como de protocolo. En Voto Informado República 2025, el Instituto República le consultó, revisó los programas de gobierno, qué decían los candidatos presidenciales, ¿cierto?, sobre esta medida. El control de seguridad al ingreso a los establecimientos educacionales, Ricardo Hernández.
Sí, efectivamente, nosotros revisamos cada uno de los programas de gobierno, no solo los programas, sino también cada una de las medidas que iban anunciando los candidatos, de distintos temas, y nos enfocamos en sobre todo en temas de seguridad, pero también tema de educación, y en esto hicimos el cruce entre qué programas de educación de qué candidatos se referían a tomar medidas de seguridad, por ejemplo, en los establecimientos, según lo que ha pasado en el último tiempo, y nos dimos cuenta que son muchos los candidatos que efectivamente proponían aumentar medidas de seguridad, implementar algunas acciones, como uno de los ejemplos es el detector de metal u otras opciones un poquito de seguridad al ingreso a los colegios, al interior de los establecimientos, y son varios los candidatos. Por cierto, José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser lo tenían explícitamente en sus programas, pero también lo tenía Marco Enríquez Ominami, como otra de las cartas, no la vereda de la derecha, ¿cierto?, la izquierda, que también proponía aumentar la seguridad en los establecimientos. Curiosamente, Janet Jara tenía medidas de seguridad, pero no al interior del establecimiento. Ella ponía expresamente que las medidas de seguridad que ella proponía en materia de educación solo se referían al exterior de los establecimientos educacionales, como decir, medidas sobre el trayecto que pueden tener los alumnos de la casa al establecimiento educacional, pero no se refería, no tenía nada en el programa respecto a materia de seguridad al interior de los establecimientos. Por lo tanto, hay claramente que hay evidencias que hay un cierto asunto político que siempre votó en contra incluso de alguno de los proyectos de ley de materia de seguridad, algunos que se podrían aplicar en establecimientos, y eso es lamentable, dado que la realidad se supera la teoría en este caso. Y como lo decía Verónica, hay que respetar bastante también lo que las comunidades educativas van proponiendo según la realidad que van viviendo en algunos establecimientos, como establecimientos en el extremo norte del país, que ciertamente van a requerir mayores medidas de seguridad que quizás algunos de la zona sur o central.
Bueno, en este mismo momento estamos viendo aquí los canales de televisión. Anuar Quecille, el defensor de la niñez, dice que solo las policías pueden revisar las mochilas. Bueno, pero eso puede ser la legislación actual, por eso mismo, esto es increíble, pero por eso mismo la ministra de Educación lo que está haciendo es decir que se va a presentar un proyecto de ley para que los profesores puedan revisar, o las autoridades de un colegio puedan revisar las mochilas. O sea, claro, porque se dice aquí como si fuera verdad revelada, como, oye, no, mira, el defensor de la niña dice, solo los policías pueden revisar las mochilas. Efectivamente. Por eso lo que está planteando la ministra de Educación es que va a presentar un proyecto de ley para autorizar a otras autoridades, ya no el ejercicio de la autoridad que hace un carabinero, sino el ejercicio de autoridad que hace un profesor al interior de una comunidad educativa para poder revisar la mochila. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento es que cuando las personas entran a lugares con mucha aglomeración, el aeropuerto, puede ser también un colegio, siempre hay un detector de algo. Hoy día a mí tocó ir a una empresa la otra vez y había un detector de metales. Había un detector de metales para entrar a una empresa. ¿Por qué? Porque una empresa que ha estado muchas veces amenazada por actos de terrorismo. Cuando la gente va al Palacio de la Moneda, pasa por un detector de metales. O sea, las cosas que tienen mucha aglomeración o que hay algo muy importante que conservar en su interior, tienen detector de metales o alguna medida de seguridad mínima que es mucho más que meramente un portero o un personal administrativo. Lo que pasa es que jamás nos habíamos puesto en el lugar de que en un colegio tuviéramos que estar poniendo esto. Pero claro, no estábamos acostumbrados a que los alumnos llevaran cuchillos.
Claro, quizás en los 90 no habían casos de alumnos ingresando con o masivamente o ya más de un caso cierto extremo de que algún alumno ingresara con algún elemento como un cuchillo ya de cocina o un cuchillo que puede generar graves daños, armas por cierto, otras cosas. Pero ya ante la realidad de que eso empieza a ocurrir en algún establecimiento, no se entiende por qué no podríamos avanzar en mayor medida de seguridad que ya se toma en los aeropuertos, como tú bien dices, para tomar un vuelo de una persona que se traslada de Puerto Mona a Santiago, o perfectamente como pasa en Perú, que también hay detectores de este estilo en los terminales de buses o en otras medidas, y con los debidos protocolos, ¿cierto?, para que no se vulnere ningún derecho fundamental, perfectamente podrían funcionar sin ningún problema.
Es que a mí me pasa que de repente la pregunta de fondo es si tú quieres arreglar el problema o porque excusa van a haber siempre. Mira, acá está apareció también en CNN de Chile, estudiante en Argentina mató a un estudiante, un compañero de curso, con una escopeta. O sea, estamos viviendo un problema que no era, como tú decías, Ricardo Hernández, de los 90. Entonces aquí, de nuevo, Anuar Kesigui, el defensor de la niña, está diciendo, solo pórticos de detectores de metales no sirven de nada. Bueno, no, nadie está diciendo que los detectores de metales es la solución mágica al problema. Por supuesto, hay que fortalecer la comunidad educativa, hay que empoderar la autoridad del padre y del apoderado, recuperar el prestigio y la autoridad de los directores de colegio y los apoderados, hacer entornos seguros quizás con ronda de seguridad municipal, con carabineros de Chile. Pero si fuera por esta gente que se opone a todo, hoy día los guardias municipales no podrían hacer nada. Si antes, lo único que podían hacer algo eran los carabineros. Y como los carabineros se vieron sobrepasados, tuvimos que darle autoridad a los guardias municipales. Bueno, si fuera por gente como Anuar Kesigui, el defensor de la niñez, bueno, como en los 90 no pasaba esto, que todo lo haga carabineros. Los carabineros no dan abasto. Por eso tenemos, señor, estado de excepción constitucional en varias regiones del país, porque están los militares haciendo lo que deberían hacer los carabineros, pero no dan abasto. Están los guardias municipales haciendo lo que deberían hacer los carabineros, pero no dan abasto. Entonces, dado que la realidad cambió, hay que tomar medidas acorde a eso. Uno de estos puede ser los detectores metales, otras veces pueden ser revisar las mochilas, pero no nos pongamos más papistas que el Papa. Si aquí te revisan la mochila hasta para entrar al cine, para que no lleves Coca-Cola de afuera. Entonces, te revisan las mochilas para entrar a los conciertos, te revisan las mochilas para entrar al cine, te revisan las mochilas para cualquier lugar. Ah, pero no vaya a ser que un profesor le revise la mochila a un alumno, porque ahí ya una vulneración de derechos. El mismo cabro va al cine, le revisan la mochila, nadie dice nada. Va a Lollapalooza, nadie le dice nada. Pero cuando un profesor quiere impedir que alguien tenga cuchillos o armas dentro de un colegio donde amenaza la vida y la integridad de la comunidad educativa, ahí el grito en el cielo.
No, y lo peor de esta actitud, de escudarse detrás de alguna ley o de alguna medida administrativa para no avanzar en medidas de seguridad que son tan necesarias, es la actitud que se ha tomado hasta ahora incluso en contra de algunos alcaldes que han intentado, dado la realidad que están viviendo, implementar algunas medidas de seguridad y son perseguidos. O sea, son, por ejemplo, la Superintendencia de Educación, en una actitud también que hemos criticado, ¿no?, en el programa también, de ir en contra de la comunidad educativa, de ir en contra del establecimiento, multándolo con multas millonarias. También otras iniciativas como la misma Instituto de la Niñez, que en otras ocasiones también hace vista gorda algunas situaciones, y en otras, cuando la autoridad quiere simplemente implementar medidas de seguridad, e incluso las que están, algunas que están en la ley, y hacen distintas actitudes, denuncias, que finalmente entorpecen medidas de seguridad que son tan necesarias para impedir situaciones lamentables como lo que ocurrió en el norte.
Yo creo que parte importante del malestar ciudadano con la política o con la vida en comunidad tiene que ver con tanta institución que creamos y que son tan poco efectivas. Perdón, aquí tenemos, creamos la Defensoría de la Niñez. ¿En qué ha aportado la Defensoría de la Niñez para proteger a los niños, a los jóvenes de nuestro país? Yo sí recuerdo todo lo que entorpecía la acción de Carabineros y las policías a propósito del 18 de octubre. Todas las demandas y querellas que ponía la Defensora de la Niñez a propósito del intento de Carabineros de Chile de recuperar el orden en materia de seguridad. Bueno, para eso existe. Siempre lo mismo que pasa, todas estas instituciones de Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la gente de izquierda utiliza, instrumentaliza estas instituciones cuando les conviene, y cuando los vientos van para otro lado, pretenden siempre ampararse en la ley. Sí, aquí la izquierda, esto más allá del diablo, por viejo que por diablo, pero al final, cuando a la izquierda le gusta la ley, la defiende a rajatabla. Y si no, te dice, cambiemos la ley. Ahora están diciendo que solo Carabineros puede tener ciertas medidas porque eso es lo que dice la ley. Si yo fuera el gobierno del presidente Boric, la respuesta a uno dirían, entonces cambiemos la ley. Vamos a discutirlo al Congreso Nacional y que el Congreso Nacional determine si creemos que hoy día los profesores deberían tener la autoridad o no para poder revisar las mochilas. Insisto, nadie está buscando en esas mochilas cosas personales o íntimas de los estudiantes. Lo que se está buscando es evitar que lleguen con cortapluma, con cuchillo o con pistola. ¿No encantaría que esto no pasara? Obvio que no encantaría. No encantaría a todos los papás estar tranquilos de que los niños van al colegio donde ni un cabro va a llegar con una pistola a hacer gracia y puede terminar matando a alguien, como acaba de pasar en Argentina hoy día, señores, hoy día. Y a esta pobre inspectora de pasillo que por tratar de recuperar el orden y la disciplina terminó siendo apuñalada. Estas son noticias que a uno no le gusta dar, son noticias que uno no quiere escuchar, pero dado que pasa, hay que tomar medidas. Y gente que permanentemente busca excusas, yo prefiero aquellos que traten de buscar soluciones. Estamos conversando con Ricardo Hernández, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vayan.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en appHabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center. Desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Gracias a ENGIE, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En ENGIE, aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público. Usted puede sumarse a la conversación y discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Y por supuesto, acompañarnos en la transmisión por Agricultura TV en YouTube, póngale me gusta al programa, participe del chat. Aquí ya hay una interesante discusión a propósito de los pórticos. Siempre algunos dicen que puede ser una buena medida con los pórticos para prevenir la violencia. Hay algunos que dicen, ¿a qué se refería nuestra anterior invitada, Verónica Cabeza, sobre asambleas? Yo tiendo a creer que no era una asamblea de estas de toma, sino era un espacio como consejo curso, un espacio para que los alumnos puedan conversar al inicio de cada jornada. Está con nosotros aquí nuestro querido amigo Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, director de Política y Sociedad del Instituto República. Hablábamos recién de lo que pasaba con los pórticos de seguridad y qué hacer para recuperar la seguridad y la confianza en la educación en institución educativa. También queremos comentar lo que llegó con la Academia. El último fin de semana de marzo estaba cargado de encuestas. Antes la encuesta era para ver quién puede ser presidente, ahora es cómo lo está haciendo.
¿Cómo está haciendo el presidente?
El presidente. Bueno, vamos viendo los principales hallazgos de la encuesta CADEM. Ricardo Hernández.
No, primero, con los primeros días de gobierno, ciertamente hay movimiento en el conocimiento, ¿cierto? Se mide cuánto se conocen a los ministros. Hay varios de los ministros que eran caras nuevas en política, se va midiendo esto. Si es que eran famosos, ya ciertamente tienen cierto nivel de conocimiento, pero ya con el ejercicio del poder, con los primeros anuncios, primeras medidas que se va tomando el gobierno, se van haciendo conocidos. Y en eso, ciertamente, la vocera de gobierno, por ejemplo, subió varios puntos de conocimiento. El ministro de Hacienda subió más 20 puntos, estuvo en estas medidas ahí que se habían tomado con el tema del combustible. Ciertamente aparece en los noticieros, aparece en los programas, se va haciendo más conocido también, liderando ya con más de 20 puntos el aumento en materia de conocimiento, y casi 17 ministros superan el 40% de conocimiento público.
Que no es poco, porque son ministros nuevos, claro. Muchos de ellos independientes, que tenían un pasado político.
Y quizás por eso el salto es mayor a veces en el nivel de conocimiento.
Vamos viendo los mejores evaluados del gabinete del presidente José Antonio Kast.
May Chumalí con un 59%, la ministra de Salud.
Salud.
Ciertamente son temas que se les importa a la ciudadanía, siempre están en prioridad temas de salud.
Francisco, ojalá que no se le ocurra operar a su mamá saltándose la fila ahí en el hospital.
Eso lo podría hacer retroceder algunos puntitos.
O una acusación constitucional, ya nada sabe en estos tiempos.
Francisco Pérez Maquena con un 56% de evaluación.
Canciller, ministro de Relaciones Exteriores.
Ciertamente que ha estado, estuvo el tema de Cancillería estuvo bien famoso incluso en la previa del gobierno. Recordemos que los meses que el presidente Kast se estaba preparando para asumir fueron viajes, fueron varios los viajes internacionales con ciertas medidas, acompañado ahí de su futuro canciller actualmente en ejercicio. Claudio Alvarado con un 55%, ministro del Interior, ahí también liderando las primeras posiciones. E Iván Poduje, que ha tenido varias apariciones ahí con criticando algunos proyectos del ministro anterior, con un 55%.
El ministro de Vivienda.
La aprobación del presidente Kast.
Pero un segundo, solo antes para terminar, porque Claudio Alvarado, el ministro del Interior, tuvo un rol muy destacado en el Congreso Nacional la semana pasada, logró llegar a acuerdo ahí para aprobar la ley que permite los apoyos a la clase media más vulnerable en materia de hacer frente, ¿cierto?, al alza de los combustibles. Mostró su muñeca política, Claudio Patricio Alvarado Andrade, el ministro del Interior, oriundo de Chiloé.
También, también con el tema de las directivas en la Cámara, se destacó ahí.
De lograr el triunfo en la Cámara. En el Senado. Oye, me sorprende Poduje.
Porque, el ministro de Vivienda.
Sí, yo que pertenezco a la política tradicional, cuando veo un ministro como respondiendo pesado, digo, este gallo se va a ir a las pailas en la encuesta. Y Poduje ya ha protagonizado ya dos o tres videos respondiéndole, no pesado a una empresa, sino pesado a ciudadanos que están pidiendo su vivienda.
Fue una de las primeras en tema académico que se peleó con un profesor con en Bío.
Claro, ese profesor se lo merecía. Andaba buscando lío.
Otras en algunas intervenciones ya con usuarios, ¿cierto? ¿cierto?, del Ministerio de Vivienda, con personas que han postulado vivienda o que tienen una vivienda y que había ciertos reclamos, y ahí ha habido algunas polémicas, efectivamente, que se viralizan finalmente. Son videos que se van viralizando y se van haciendo conocidos, y si no me equivoco, otra por ahí más, alguna crítica.
No, ahora mismo hoy día peleó con alguien que era mucho más un activista izquierda y que le empezaba a cuestionar las medidas del gobierno, y ahí también tuvo un video más conflictivo, pero aún así la gente lo respalda porque dice, mira, le dijo las cosas a la cara, señora, si usted no quiere que le construyamos con una empresa de mala calidad, si quiere que le construyamos una zona de riesgo, a veces la gente prefiere la verdad, aunque duela, que en medio de tanta píldora que meten los políticos.
Efectivamente, quizás esa sinceridad que algunos son varios ministros que tienen esa actitud de ir de frente con la verdad, y a veces se valora bastante, sí. Que no arreglen, no maquillen cuando es una mala noticia, que uno sabe que una mala noticia se maquilla finalmente para
intentar salvar al gobierno. Político. Cuando estábamos en el gobierno, dice, pero ¿para qué le decir que no? Dígale que lo está evaluando. No.
Está en tramitación.
Está en tramitación, y ojalá que le tenga que responder el próximo ministro. No, es mucho mejor decir que no. O sea, decir la verdad. Si es un sí, que sea sí, el no, que sea no, y que ese no, por lo menos, a la gente le permite tener la certeza de saber qué hacer. Oye, ya, entonces me cambio de lugar, veo una casa en otro lado, o postulo otro subsidio, pero la típica dar aspirina, naturalmente dificulta la confianza de los ciudadanos en los políticos. Y una noticia que nos acaba de mandar aquí nuestro chat colaborativo, nuestro productor Martín González, nos dice, llegó acuerdo, un poco esto que se va a subir los puntos todavía, de Claudio Alvarado, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se reunió hoy día en La Moneda con los representantes de cuatro gremios de los carabineros, se les traspasó la información respecto a las... a lo que está haciendo el gobierno del presidente Kass en materia de enfrentar la crisis del combustible, y todos los gremios de carabineros afirmaron, dice, las cuatro organizaciones representativas de la industria del transporte de carga por camión, tomamos un acuerdo, así es.
De carabineros.
También llegaron a acuerdo los carabineros. No, los camioneros, perdón, camioneros, dice que pide al gobierno que se actualice el índice de costo del transporte, que se ponga en práctica un canal de denuncia para aquellos generadores de carga por fiado que no quieren que entender que deben trasladar a tarifa los nuevos valores del petróleo. De todo esto hay un acuerdo de que no habrían movilizaciones por parte de camioneros luego del acuerdo con el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Eran parte de las medidas de contingencia ante el alza de combustible que había anunciado el gobierno, ¿no? Que se iban a tomar sobre todo medidas para proteger más vulnerables o algunos sectores críticos como taxistas y camioneros en ese contexto de que sea este acuerdo.
Oye, vamos ahora a la aprobación del presidente Kass, que ha experimentado una baja bien considerable, especialmente después de ver ahí, es chocante igual ver 1.500 pesos el litro de benzina. Ha tenido un impacto en la aprobación del presidente.
Es que la foto es muy fuerte, ya desde antes que se viralizaban a veces esa foto del año 95, por ejemplo, que estaba, no sé, a 300, 400 pesos el litro de benzina, o incluso antes de la pandemia.
El chileno muy creativo, los memes, invítame a un lugar caro, invítame a la Copeca.
Efectivamente, porque la benzina tenía un alza importante, está el tema del impuesto específico al combustible, que es bastante alto. Con el tema de la boleta, uno ya ahora ve cuánto es el tema del impuesto al combustible, ya uno ve que es la mitad del precio que uno está pagando de lo que le echó al auto, la mitad va a impuesto. Entonces, es un tema delicado, un tema importante, y que se ha anunciado algo, esta alza, como terapia de shock, ¿cierto? Una alza que da la realidad de lo que está pasando con el tema del petróleo, con el conflicto que hay en Medio Oriente y con otros temas, que hace este aumento del petróleo, y eso hace que la medida no solo afecte el conocimiento del ministro de Hacienda, sino también
la aprobación del presidente.
Una baja
en la ahora, cuando tuve, a mí me toca mucho ver, veo algunos portales internacionales o incluso en las redes sociales, veo lo que está pasando en Australia, lo que está pasando en China y en gran parte del mundo. Salvo un país que sea productor de petróleo, todos los países están experimentando alza de combustible muy acentuada. Felizmente en Chile solo se ha subido el precio, porque por desgracia otros países también están viviendo la escasez. O sea, no solo se subió el precio, sino que además ya se le acabó la benzina o el petróleo. Naturalmente es algo que nadie querría. Estas son las típicas, también porque hay una evaluación más crítica de la ministra vocera de gobierno, estas son las típicas noticias que a nadie le gustaría dar. Esto afecta al bolsillo de las personas. Sabemos que esto va a hacer que a la gente le cueste más llegar a fin de mes. Pero de nuevo, el gobierno optó por el camino de la sinceridad, sincerar la situación fiscal de crisis económica y tomar la decisión que se considerara la más adecuada.
Sí, esto tiene sentido, Julio, lo que dices, con si vemos cuánto cae la aprobación versus cuánto sube la desaprobación, claro, que no tiene correlación. Entonces probablemente la noticia, hay gente que obviamente no le gustó, quizás le pareció que se pudo haber hecho algo diferente, y le retira la aprobación al presidente, pero eso no se traduce derechamente en desaprobación del gobierno. Quizás entienden que la noticia viene por temas internacionales, y simplemente retira quizás ahí el voto de aprobación, pero no así, no crecen en el mismo sentido la desaprobación.
Hagamos un doble clic respecto a lo que piensan los chilenos. Aquí en la encuesta CADEM, el 72% habría preferido una subida gradual.
Claro, es una forma distinta.
Claro, o sea, ya que suba, pero que no me peguen al tiro el chancacazo ahí, 300 pesos más o 350, sino un poquito más lento. Solo el 22% quería un aumento inmediato. El 44% considera que el Estado sí tiene recursos suficientes para financiar sus compromisos. Y esto es preocupante, y aquí hay un llamado de atención al Ministerio de Hacienda y Economía de salir a explicar, particularmente Hacienda y la Dirección de Presupuesto, porque bajó de un 33% a un 25% quienes creen que el Estado enfrenta una situación económica, claro, crítica.
Aquí hay una percepción.
Bueno, esto es percepción. A ver, aquí hay datos objetivos. Lo objetivo es que el Estado chileno tiene cada vez menos ingresos, cada vez más gasto, tiene deuda, paga intereses de la deuda cada vez más caro, y no hay plata en caja. Cuando el ministro de Hacienda advertía de que en general los gobiernos dejaban como en la cuenta corriente 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, encontraron, no sé, 40, 400. Y en el fondo de la bencina habían 4 millones de dólares, naturalmente algo totalmente insuficiente. Entonces, dado que hay datos objetivos, bueno, hay que salir a hacer una pega de comunicar esto a la ciudadanía. Nos pusieron la musiquita, pero no podemos irnos sin preguntarte qué piensan los chilenos sobre las marchas estudiantiles.
El 40% está de acuerdo, el 57% en desacuerdo, un 59% cree que este tipo de movilizaciones ocurre principalmente cuando gobierna la derecha. Parece algo ya obvio.
Sí, yo no sé si mi algoritmo de Instagram es muy evidente, de derecha, pero me mostró un video de una señora diciendo, oye, mira, no protestaron en 4 años.
La del paradero, ¿no?
La del paradero, esa heroína. Bueno, nosotros nos vamos, vamos a una pequeña pausa comercial, nos despedimos aquí en Enfoque Público y le damos el pase al gran Pedro Carpuro. Que esté muy bien.
Que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.